Bienvenidos, bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 31. ¿Tienes aliento salvaje? Cómete una menta. No, vamos a seguir con la discusión de Zelda en un ratito más y también vamos a discutir sobre el nuevo tráiler de La Mujer Maravilla, ¿no? Que ahorita en el prepodcast pues estamos muy intensamente hablando de ello, entonces sí tenemos bastantes opiniones bastante fuertes, ¿no? Con respecto a eso. Pero pues antes de continuar, antes de empezar con todo esto, pues como siempre tenemos a nuestros invitados, ¿no? Tenemos a Walcavian.
¿Qué onda a todos? Saludos.
Y también tenemos a Gus.
¿Qué hubo? ¿Aquí andamos?
¿No? Y pues su servidor aquí, ActDeft, como siempre. Esperemos en un ratito más igual tener la presencia de Sasek. Más que nada para igual continuar, les repito, ¿no? Con la discusión de Zelda Breath of the Wild, ¿no? Que ya en este caso, por lo menos Valkavian y yo ya tenemos el juego, ya podemos igual dar nuestras opiniones en respecto a ella. Ok. Igual se hace pues continuar, ¿no? También con lo que él ya ha estado jugando bastante. No sé si han checado sus streams también en Twitch, ¿no? Ya le ha avanzado, creo que bastantito, ¿no? Pero pues sí, ya nos puede dar igual una impresión más profunda, ¿no? También él, ya que él ha tenido el juego un poco más de tiempo que nosotros. Pero bueno, como siempre, igual como la tradición manda, ¿no? Pues, ¿qué hicimos en nuestras semanas? Empezamos contigo, Walka.
Pues, ¿qué onda? Bueno, esta semana yo lo que hice es que, bueno, yo ya conseguí al fin pude encontrar una versión de Breath of the Wild para Wii U, porque no tengo 10 mil pesos para comprar un Switch, así que no me iba a comprar un Switch. Y dije, pues lo voy a comprar en la versión que se puede, la de versión del proletariado. Entonces, pues ya lo pude comprar. Y aunque parezca raro, no he jugado toda la semana eso, porque en realidad lo conseguí el viernes apenas, pero yo creo que del viernes a hoy le he dado unas 5 horas, como quiero. O sea, no es como que apenas lo he prendido. O sea, sí le estuve jugando Zelda, pero también estuve jugando Final Fantasy XV. Fueron más que nada los que estuve jugando en esta semana. La verdad, Final Fantasy XV me ha sorprendido lo bien que se ve, lo bien que se juega, los tantas cosas que hacer, porque hay tantas side quests, hay tantas cosas que está realizando que nunca, que de repente se me olvida que tengo que hacer la misión principal del juego. Digo, lo único, como lo he dicho a veces y lo he comentado a veces en el chat, lo que me caga es de que, bueno, tienes que ir a tal lado, ok, tienes que ir manejando, bueno, y la duración del manejo son 5 minutos, literalmente 5 minutos, y si quieres avanzar rápido, primero ya tuviste que haber llegado ahí, y segundo tienes que pagar dinero. Dije, bueno, dinero del juego, pero aún así dije, no manches, o sea, ¿cómo es que te hacen que tengas que ir? O sea, si es la primera vez, tienes que ir manejando. Entonces, y a veces pues sí está como que, estás así como que aburridillo mientras estás esperando 7 minutos para llegar al otro punto del mapa donde está la misión. Me voy a hacer algo ya, y después ya digo, bueno, ya llegué. Porque ni siquiera enemigos te salen, o sea, ni siquiera para estar peleando en el transcurso. Entonces, no, pues ya me pongo a hacer otra cosa. Eso ha sido lo malo. En juegos, digo, han sido esas dos cosas. Zelda, que al rato voy a hablar sobre eso, no lo quiero agregar nada por ahorita. Y lo que he hecho en televisión, me puse a ver algo. Me puse a ver la serie de Taken. Pude ver el piloto de la serie. Taken es Búsqueda Implacable, por si no lo nadie la ha visto. Es de mis películas favoritas, la primera, obviamente. La primera, muy buena película. La segunda, la tercera no la he visto, pero pasó lo mismo que es de ese cine de acción europeo. Bueno, yo le llamo de acción europeo porque es como El Transportador, como que otras películas serían Nikita o cosas así, que tienen es diferente. Pues al final de cuentas, Búsqueda Implacable es la serie que te hizo, la película que te hizo ver que Liam Neeson era más badass de lo que pensabas. Digo, es badass y todo el mundo sabemos que es badass porque pues entrenó a Batman y peleó contra nazis, y aparte, si le secuestras a su hija, es lo peor que puede pasar. Pero bueno, me estoy yendo del tema. La serie de Taken es sobre el joven, o sea, Brian Mills joven, antes de que obtuviera ese set de habilidades únicas. Pero aún así te lo hacen ver que es bien, bien badass, o sea, que no es cualquier caco, cualquiera. La serie tiene una vibra muy a 24, las primeras temporadas de 24, que eran buenas. Entonces, si te gustó 24, yo creo que sí te va a gustar la serie de Taken, porque sí estuvo padre, yo la vi, sí me gustó, me llamó la atención, y Sí se siente, o sea, la ves y tú dices, sí se siente que es heredera justa de las películas de Taken, o sea, sí las ves y dices, sí, estoy viendo una mini peliculita de Taken con su acción, con todo lo que pasa, entonces sí se las recomiendo yo personalmente que vean esa, la serie de Taken, más que nada. Quería ver la de King Kong, pero no la pude ver, ¿por qué? Porque la lana que tenía me la gasté en el Zelda, o sea, ya me quedé sin lana para ir al cine, entonces pues, se jodió. Era una de dos, era Zelda o cine, y pues elegí Zelda, y no me arrepiento de mi decisión.
Prioridades, prioridades.
Hay prioridades, espero en esta semana, a lo mejor en miércoles, a lo mejor en esos días de 2x1 que salga más barato, poder ir a ver la de King Kong, porque aunque a lo mejor me van a matar muchos, tengo más ganas de ver King Kong que ver Logan. Entonces, pues eso más que nada ha sido como que la semana tranquilita porque he estado en friega la chamba.
Wow, palabras
Ay.
fuertes, igual cabían ahí, ¿no? De no, no quiero, Logan, ¿qué? O sea, se con, que es lo más chilo, o sea, wow.
Pues
Pero
es el origen es parte de lo que es el universo cinematográfico de los monstruos. Ya sabemos que el año que entra regresa Godzilla y sabemos que en el 20 pelea King Kong contra Godzilla. Entonces, pues, ¿y quién quita que si va bien en el siguiente Titanes del Pacífico van a ser las tres, un triple crossover, como lo que debió haber sido Freddy contra Jason contra Ash de Evil Dead? Pues entonces vale la pena.
pues ahora sí que el tiempo lo dirá, ¿verdad? Exactamente, sí es algo que de veras vale la pena, pero pues sí, bueno, ahora sí que lo que cada quien quiera ver, y pues sí, en cuestión de Zelda, pues sí, vamos a discutirlo eso más adelante, entonces ahorita pues no,
Pues sí,
no vamos
mejor
a
no
dar
digo nada.
impresiones muy profundas, ¿verdad? Pero pues sí, es un juego que de plano siento que muchos han estado ahorita en su semana pues jugando y todo, ¿verdad? O sea, ahora sí que de plano. Pero bueno, entonces no sé si tengas algo más que agregar, Walcavian.
No, 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 quiero, esto es más que nada lo que estuve haciendo como que en esta semana en el aspecto ñoñesco. Pues no hubo fútbol, como muchos lo saben, que pues, no me gusta, bueno, sí me gusta algo más por mi esposa, pero pues a veces sí me pongo a verlo, entonces pues, no hubo fútbol, entonces pues hubo más tiempo para hacer cosas.
Sí, ahora este fin de semana, ¿verdad? No hubo fútbol por el paro de árbitros, para aquellos que no sepan. No, entonces, pues sí, ¿verdad? Aunque sí hubo deportes, hubo béisbol de perdida, pero igual para aquellos que les guste. Pues bueno, entonces pasamos contigo, Gus. ¿Qué hiciste tú en tu semana?
Pues no mucho, como ven, como saben, ya comenzó, bueno, bajaron los, anunciaron los siguientes juegos para PS Plus, para los que están suscritos a PS Plus, entonces bajé todos los que tienen que ver con el PlayStation 4 para jugarlos, que en este caso son Disc Jam, Tearaway y uno que es Crossbuy con el PS Vita que se llama Lumo. Y pues el Tearaway no lo jugué porque de hecho ya había jugado el demo hace algún tiempo. Para los que no sepan, es más o menos un juego tipo como de aventura, pero todo lo manejas con el control DualShock 4, o sea, con los controles de movimiento, con la lucecita, con el pad táctil. Está jocosón, ¿no? No es así como que digas la gran experiencia de juego, pero pues está divertido. El Disc Jam lo estuve jugando un buen rato. Si han jugado este juego que se llamaba
Windjammers.
Jammers, justamente, de SNK, me parece que es.
Sí.
Pues el concepto es muy parecido, de hecho, es podrás decir que es como lo mismo, pero en 3D. Está divertido. Pero al que le dediqué más tiempo, curiosamente, fue al de Lumo, que es un tipo juego, tipo aventura, exploración, pero es en perspectiva isométrica. Entonces, tienes como que explorar un dungeon, resolver acertijos, y hay como cierto juego de plataformas ahí. Está bastante divertido. Yo creo que de los que, al menos de los que juegos que ofrecieron para Play 4 es el que más le he dedicado tiempo. Porque sí, o sea, como que la perspectiva, todo esto de andar explorando el dungeon, está padre. Tiene sus cosas frustrantes porque como que tiene muchos elementos de plataformas y pues la perspectiva isométrica no es la ideal para andar dando saltos, ¿no? Sobre todo que cuando tienes elementos dices, bueno, sí, lo está alineado, no está alineado, no puedes manejar la cámara, puedes inclinarla un poquito, pero aún así no te permite rotarla como para decir, voy bien, voy a dar el salto bien, voy a dar el salto mal. Pero vaya, fuera de esos detalles, está bastante divertido, lo recomiendo bastante. Y pues es más que nada es lo que hice de videojuegos, de cosas geek, es lo único que hice esta semana.
Gus, una pregunta, ya que estás hablando de esos juegos. Había escuchado que el Def Jam decían que iba a ser el nuevo Rocket League, que decían, porque según esto que era tan divertido que decían, ese es el nuevo Rocket League que como en el 2015 que llegó y que todo el mundo se volvió loco porque llegó ese, decían eso de ese, del Def Jam, que decían, es el nuevo, está igual de divertido, más igual de fuerte. ¿Tú que lo jugaste podrías aseverar eso?
¿Sabes qué? No, o sea, el juego es divertido, pero como, ¿sabes? Lo que tiene Rocket League es que es como muy intuitivo, porque pues manejas el carrito, acelerar, frenar, ponle que a lo mejor tienes muchos movimientos, pero lo que tiene es que aunque no sepas lo que estás haciendo, puedes pasarte un muy buen momento en Rocket League. En el caso de Disc Jam, sí tienes que poner atención a qué estás haciendo, no es nada, no puedes. No se puede jugar tan casual como Rocket League. Al menos es la impresión que a mí me dio. Como que sí tienes como que dedicarte a decir, lo voy a jugar bien, ¿no? Igual a lo mejor en un nivel muy básico, pues sí puedes decir, ah, uno contra uno, con unos güeyes que no saben jugar bien, pues puede ser divertido, ¿no? Pero a mí me parece que si estás jugando y no dedicaste cierto tiempo, porque yo sí me puse un rato a checar el tutorial de todo lo que puedes hacer. O sea, no son tantos movimientos, pero sí tienes que tener idea de qué puedes hacer y cómo puedes hacerlo. Si pones a dos personas que no saben qué onda, pues sí, van a pasar un muy mal rato. Me parece que no es un juego que puedas así de agarrar el control y jugarlo, ¿no? Que Rocket League sí tiene eso, ¿no? Es porque es muy intuitivo, pues es fútbol. No, metes la pelotita a un lado, salta, haz de todo, haz piruetas y a ver qué sale, ¿no? Porque incluso la gente que sabe jugar bien, pues sí, es así como que de repente hace cosas muy locas. Me parece que Disc Jam no se presta para eso. No sé si a la larga vaya a ser igual, ¿no? O si va a tener cierto seguimiento de culto. Pues, igual es demasiado pronto, pero de entrada no me parece que se preste para el mismo agarra el control y a jugar.
Sí, suena como. No he visto bien el juego este de Def Jam. Que sí, exactamente. Habían dicho que, pues ya por fin me están metiendo juegos buenos a la PlayStation Plus. Pero exactamente lo que dicen con Rocket League. A pesar de que Rocket League, pues sea fácil de simplemente, pues agarra el control y juega, ¿no? Si tienes un nivel de. Pues, ok, pues cualquiera puede jugarlo, pero no cualquiera, pues puede ser realmente bueno en el juego, ¿no? Y ahora sí que también lo digo por experiencia. Que al final de cuentas, siendo fútbol, sigue siendo, o sea, nada es fútbol con carritos, no, es que sigue siendo fútbol. Hay estrategias, o sea, tienes que saber jugar fútbol, ¿no? O sea, para aprender bien, además de acostumbrarte a la física de los carros y de la pelota, ¿no? Pero sí, en este juego de East Gen, pues. Igual, ¿no? Siendo que pues, lo están dando gratis con el PlayStation Plus, igual pues agarra esa popularidad, ¿no? Pero no creo que vaya a ser el próximo Rocket League, ¿no? Rocket League tiene ya bastantes seguidores, no solamente está en PlayStation 4, sino también en Xbox y en PC. Y está el factor de crossplay, ¿no? En este caso, ¿no? En Rocket League puedes jugar con gente de PC y Xbox. En el caso de Disham, sí, de Disham, pues ahí sí ya no, o por lo menos creo que no. Entonces, no. Pero pues si la gente lo está jugando y lo está, o sea, si es un juego gratis, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Pero
Lo bajas
gratis. Exactamente, lo bajas, te entretienes un rato y pues ahí lo tienes por si, ¿no? Quieres jugar unas
después.
retitas y cosas así, pues hace, ¿no? Ahora sí
A
que
caballo
tampoco está
dado.
mal.
Como dicen, a caballo dado.
No se le ve el diente, exactamente. Pero bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Gus.
No, pues eso es más que nada lo que fue, así fue.
Sí, este mes de PlayStation Plus yo creo que sí estuvo Bastante bien, ¿no? A comparación de anteriores, ¿verdad? Y más que nada para Play 4.
Sí.
Pero pues sí, ¿no? Esperamos que sigan mejorando.
Sí, sí, sí. No falla. Por
Pues
fin.
bueno. Lo que fue mi semana, pues, además de Breath of the Wild, ¿no? Que como les digo, ¿no? Sí, el juego básicamente tomó casi toda mi semana en cuestión de, ah, pues, qué jugué y qué hice, ¿verdad? Porque ni siquiera también, pues, no fui al cine. No, aquí en comparación a Walkavian, yo la de Kong, y de hecho, el primer trailer que vi de Kong fue cuando fui a ver la de Logan. O sea, no, ni me acordaba que existía la película de Kong esta, la nueva. Y la verdad también no se me antojó, la verdad, mucho. Aunque igual, tal vez sí la vaya a ver, pero ya dependiendo. No,
Si la veo esta semana, vengo y les doy mis opiniones para ver si los convenzo. Espero poderle ir a ver esta semana.
pues esperemos, ¿no? También para oír esas opiniones, esa reseña al respecto. Pero sí, fuera de ahí, o sea, sí estoy jugando todavía Overwatch, ¿no? Este es mi juego de ratitos, ¿no? De que, pues, por lo menos en mi casa, ¿no? Pues no soy el único que juega, ¿no? Videojuegos. También está mi sobrino, entonces, ¿no? Mientras si él de repente está jugando, pues, Breath of the Wild, ¿no? En el Switch. Pues yo me pongo a jugar Overwatch, ¿no? En el Xbox. Y pues igual a seguirle subiendo de niveles. Ya llegué a nivel 20, de hecho, en Overwatch, en Xbox. Entonces ya casi, ¿no? Estoy a punto de poder entrar a lo que es el modo de competitivo, el ranked, ¿no? Y a ver cómo me va ahí también. Que he estado jugando más que nada para sacar. Igual subir de niveles y también el sacar las cajas, ¿no? De botín. ¿No? Los loot boxes también. Que pues de repente tengo una suerte y de repente me toca puro cochinero, ¿verdad? Pero bueno. No, no, no le, no le pido mucho también a lo que me están dando gratis.
Digo, a mí me ha salido puro cochinero, aunque ya tiene como que varias semanas que no le agarro el Overwatch, pero sí, a mí también me ha salido puro cosas no chidas.
No, y eso que me han salido. Sí, dos skins legendarios, así como que wow. Y uno que sí me gustó bastante, que es el de Reinhardt, el que es ay, se me olvida el nombre, pero es uno rojo y traía el no el pecho, pero el estómago abierto, como si fuera un demonio. Y está bastante padre ese skin. Y es el que traigo, ¿verdad? Pero sí me han salido, creo que otros dos también de legendarios, ¿no? Cosas así de otros personajes, pero no me agradan tanto como los que ya traigo. Por ejemplo, con el de D.Va, es el robot, pero en amarillo, ¿no? Que es de estilo abeja. Y pues no, ahorita traigo uno que es el de conejo blanco. Y me gusta más el de conejo blanco, a pesar de que es el de 250 monedas, ¿no? Que son los moraditos. Me gusta más ese que el amarillo, no sé, como que bueno. Y no me acuerdo qué otro personaje también saqué el skin legendario, pero igual de un personaje que casi nunca uso, entonces así como que pero bueno. Pero sí, sigo jugando bastante, o sea, y sigo esperando, ¿no? Que ya en las consolas pues salga la nueva personaje esta de Orisa, ¿no? Para ver cómo está el asunto, ¿no? Porque tampoco lo tengo en PC, en el Overwatch también, pero no me he puesto a jugar ese, pues igual por lo mismo, como les digo, pues tengo el Xbox, no me lo prendo el Xbox y ya, hace inmediato, ¿no? Y pues como les digo también con Breath of the Wild, pues he estado bastante ocupado con eso. Aunque también, ¿no? Siendo que la Switch es región libre, que es una de las cosas que la verdad me ha gustado esto de la consola, pues puedo accesar a la eShop de otras regiones, ¿no? Y pues tengo yo una cuenta japonesa, ¿no? Por mi 3DS japonés. Entonces, pues está en mi Switch está vinculada a la cuenta japonesa también. Y pues puedo accesar a la eShop, ¿no? De ahí. Y tienen, pues, algunos demos, también algunos juegos que en la eShop americana todavía no están. Por ejemplo, la eShop japonesa tiene un demo de Puyo Puyo Tetris, ¿no? Que es un juego ya relativamente viejo. Porque ya salió para PlayStation 4, PlayStation 3. Vita, también inclusive en Wii U y 3DS, pero en Japón. Pero ya van a sacar una versión americana, ¿no? Creo que a finales de abril o principios de mayo, no recuerdo bien. Pero solamente pues para PlayStation 4 y para Switch. Entonces la versión de Switch en la eShop japonesa tiene el demo, lo bajé. Y es algo que he estado jugando también en ratitos, ¿no? De repente que, ah, no, ya, o sea, como que... No por decir que me harta Zelda, pero sino como que tomar unos ciertos breaks, ¿no? De que, ay, es que de repente se pone frustrante o que ya me mataron muchas veces. Y saben que no, mejor me pongo a jugar Tetris, Puyo Puyo Tetris, que es un demo bastante completo, déjenme decirles, ¿no? O sea, para hacer un demo puedes jugar el juego, por lo menos lo básico, bastante completo, ¿no? Tienes una gran selección de personajes que todavía sigo sin saber exactamente qué es lo que hace cada personaje. Aunque al parecer están especializados, ¿no? Que si eliges un personaje de Tetris, ah, pues es mejor en Tetris, ¿no? O sea, y si eliges uno de Puyo Puyo, pues es mejor en Puyo Puyo, ¿no?
Wait,
Que
wait,
si para
wait,
aquellos que
wait.
no conocen Puyo Puyo,
Whoa.
para aquellos que no conocen Puyo Puyo, nomás antes de, no sé si recuerden el Kirby's Avalanche, o también en Sega, en Genesis, el Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, que es el de las gotitas, ¿no? El de las cosas de jalea que
Que lo
vas
vas girando,
uniendo y
¿no?
pues vas haciendo combitos. No, es son esos juegos, ¿no? De ahí se deriva lo que es el Puyo Puyo. Bueno, de ahí vienen, de hecho. O más bien, el Puyo Puyo. No, sacaron esos juegos para América y etc. Bueno, ya. Es el caso, ¿no? Que puedes jugar Puyo Puyo, puedes jugar Tetris, o puedes jugar el modo que trae, ¿no? Que ese es lo. El gimmick, ¿no? De este juego que, vea, pues, una versión en donde juegas los dos, se puede decir que al mismo tiempo, ¿no? Que te va alternando creo que cada minuto, te va alternando entre modos, o sea, pues, estás jugando Tetris, ¿no? Y de repente te cambia, ¿no? A Puyo Puyo y así se va alternando. Y pues sí, el objetivo del juego, ¿no? Es que, pues, como estás jugando contra alguien, no es que pues que el otro pierda, ¿no? Que se le llene el espacio del cuadro, ¿no? Que de todo, ¿no? Y pues igual hacer combitos, el llenarle, aventarle basura, ¿no? Al contrario y así. Y pues lógicamente defenderte también de la basura que te avienten a ti. Pero pues sí, puedes jugar contra la computadora o igual puedes jugar con hasta cuatro jugadores, ¿no? Que eso es lo que se me hizo bastante padre, ¿no? Que como les digo, para hacer un demo... No, pues, o sea, tiene bastantes opciones para jugar. Que casi casi no están ofreciendo el juego completo, lógicamente, pero así como que con el demo casi casi te basta, ¿no? Y es una muy buena opción, ¿no? Y eso que pues para crear una cuenta japonesa para la eShop, ¿no? En la Switch está bastante fácil. No es muy muy complicado, entonces igual les recomiendo pues buscar ese demo, ¿no? Y pues que lo puedan jugar y pues ahora sí que se detengan un rato, ¿no? Como les digo, ahora sí que si buscan algo básico como Tetris o Puyo Puyo, ¿no? Está esa opción y ahora sí que el demo les va a ofrecer diversión ilimitada, ¿no? Hasta eso. Y es lo bueno también, que no tiene como antes con los demos de la. Creo que también de la Wii U y también de la 3DS, ¿verdad? Que eran contados. Nomás puedes jugar hasta tanto y ya olvídate que lo puedes volver a jugar, ¿no? Aquí en este caso juega todo lo que te dé la gana. Entonces es bastante bueno eso también.
Órale, qué buena onda. Oye, Def, te iba a preguntar rápidamente, me llamó la atención lo que decías sobre la eShop
Ajá.
del Switch, porque de repente he estado viendo un poco en internet eso de que hay como mucha diferencia, ¿no? Entre la eShop japonesa y la americana. Realmente sí es como, tiene muchos más juegos, hay mucha diferencia en juegos, es cantidad, es calidad, ¿qué?
Pues fíjate que por lo menos de lo que yo he notado, no es grande la diferencia en cuestión de por lo menos juegos. Porque, por ejemplo, en la primera semana del Switch en Japón y bueno, en Japón y en Estados Unidos. Por ejemplo, pues sí, la eShop en Estados Unidos estaba pues con solamente creo que 9 juegos. O sea, son muy poquitos. Y mientras que en la eShop japonesa pusieron pues todos los juegos que habían salido de lanzamiento. Y además pusieron los de Neo Geo. Estos de Arcade Neo Geo que están sacando. Pero esta semana, por ejemplo, pusieron todos los de Neo Geo en Estados Unidos también. Bueno, en América. Entonces, no se me hace tan así distinto. Aunque claro está, por ejemplo, sí creo que Disgaea, por ejemplo, el Disgaea 5, aquí todavía no sale. ya salió en Japón, porque he visto a gente que lo está jugando ya. Entonces, sí va a haber esa diferencia, ¿no? Porque creo que también el Puyo Puyo ya, no estoy seguro, pero creo que ya salió en Japón, el Puyo Puyo Tetris, y lo puedes comprar, creo. Mientras que aquí sale, como les digo, a principios de abril, finales de mayo, creo que sale casi igual que Mario Kart 8 Deluxe. Pero no noto una diferencia muy enorme, pero pues igual lo bueno es que puedes acceder a la eShop, les repito, de todas las regiones bastante fácil y puedes utilizar cualquier, o sea, ya tampoco hay esa restricción en cuestiones de tarjeta, ya puedes utilizar cualquier tarjeta que sea Visa o Mastercard. Entonces, no así de que, ay, tengo que comprar los puntos en una página o pedirlos o pedirle a alguien que me las compre de otra región y cosas así, ¿no? Ya en este caso pones tu tarjeta y órale, ya te evitas de problemas, ¿no? Inclusive con la eShop americana, ¿no? Que ese era el gran problema de repente de que, ah, ¿cómo pago el juego, ¿no? Digital si no me acepta la tarjeta, ya en este caso ya no es el problema.
Órale. Eso
Pero sí,
está bien.
noto una gran diferencia, ¿no? En cuestiones de, les repito, de repertorio. En cuestiones de precios, ahí sí podemos hablar tal vez de una variación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues sí, yo manejo una cuenta canadiense porque, pues, hace años, ¿verdad? Que, los juegos canadienses salían re baratos, ¿no? Pero ahorita ya no, ya con las inflaciones, etc., ya, pues, ahora sí están regulados. Aunque todavía siguen saliendo un poquito más baratos en Canadá. Pero poquito, ya no tanto, ¿no? Por ejemplo, Shovel Knight, el juego completo con los DLC, creo que en México salen $450. Mientras que en Canadá sale entre, bueno, $28, creo, canadienses, lógicamente. Pero ya en la. No, perdón, $33 canadienses. Pero en la conversión creo que son $420. Entonces, igual, no es mucha la diferencia tampoco, pero pues es poquito, es algo. Entonces igual, ¿no? Aunque pues también, o sea, se puedes crear una cuenta mexicana, una cuenta americana también, y pues, pues donde salga más barato el asunto, pues ya lo compras. También, o sea, les digo, es lo bueno de con la Switch y la eShop, que pues, ya no hay esa restricción, tanto de cuentas como de el acceso de regiones, entonces, pues, bastante fácil, ¿no? Ahora sí que Nintendo se hizo muy bien en eso, ¿no? En cómo manejan las cuentas y todo eso, y pues esperemos, ¿no? Que siga así.
Ahora, qué buena onda.
Sí, la verdad.
Ahora sí que si hay un punto en verdad en favor a la Switch es eso. Porque, bueno, tal vez en la PlayStation 4 y en el Xbox tampoco es muy difícil, ¿verdad? Pero siento que en la Switch está así como que muy, muy fácil. O sea, si no tienes muchos problemas. Entonces, así como que siento yo, ¿no? Que sí lo vale. Pero bueno. Y pues sí, básicamente eso fue mi semana, ¿no? O sea, también estuve algo ocupado en el trabajo, entonces también no me di mucha libertad de hacer otras cosas, ¿verdad? Que pudiera tal vez haber hecho, pero por lo menos sí me la pasé bastante entretenido, ¿no? En cuestión de Breath of the Wild. Pero bueno. Pero pues sí, ya en esto, pues esas fueron nuestras semanas. Y pues ahora pasamos, ¿no? A lo que sería nuestro primer tema de la semana, que es el tráiler de Orígenes de Wonder Woman o la Mujer Maravilla.
O
No.
Marvila.
¿Qué
¿Dónde
al
decían eso de que era Marvila? Me
Marvila,
acuerdo que
no?
sí. Sí. Además, yo tengo un cómic viejísimo de cuando salió en español La Muerte de Superman. A lo mejor lo tengo uno aquí. Decía que era Marvila, decía Marvila, la Mujer Maravilla.
Pues ha sido un error de edición, yo creo, porque no creo que lo hayan hecho a propósito, porque pues siempre, ahora sí que yo que desde que tengo memoria, siempre ha sido la Mujer Maravilla. Como les digo, haber sido un error de impresión ahí. Bastante feo, pero bueno. Pero bueno, mientras aquí igual Cabian busca
Sí, lo estoy
esa
buscando.
impresión.
Aquí lo tengo.
No, pues mientras lo que estás buscando ahí, porque estás ahí viendo qué onda.
Ajá.
Pero bueno, vamos a contarles tantito el tráiler. Igual no, empieza siendo un tráiler de orígenes, te cuenta pues de dónde proviene la Mujer Maravilla, ¿no? Que pues igual con todas las Amazonas, ¿verdad? Puras mujeres, etc., cómo la van entrenando para que sea, ¿no? Pues ahora sí que la guerrera que es ahora, ¿no? Y pues secretos que nadie le puede contar porque drama. Y Y pues sí, pues si conocen tantito del origen de la Mujer Maravilla, pues ok, si sí, llega un hombre, se estrella o se va, se queda varado, ¿no? Y llega a la isla y lo empiezan a interrogar y etc. ¿No? Y pues Diana, ¿no? La Mujer Maravilla se empieza pues a interesar, ¿no? En el mundo de los hombres, etc. Guau, guau, guau. El caso, ¿no? Pues es, si lo estábamos hablando de hecho en el prepodcast, ¿no? Es la típica historia del pez fuera del agua. No, que ya lo vimos y ya lo vimos bastantes veces, uno con el ejemplo pues más clásico que es Hércules en Nueva York, y bien lo decía Gus hace rato, y más recientemente con las películas de Thor, ¿no? Que igual las de Thor, y pues a ese punto vamos a llegar al ratito, ¿verdad? Pero que las de Thor de Marvel pues no son las mejores películas que ellos tienen, ¿verdad? Así como que, bueno, a ver qué tanto puedo ofrecer la Mujer Maravilla. Y pues sí, ya el resto del tráiler es pues que llega a Londres, está en la Primera Guerra Mundial. Y pues también ahí es donde hicimos la otra comparación. ¿Esto dónde lo he visto antes? Ah, sí, Capitán América, el primer Vengador, ¿verdad? Así como que, bueno. Y pues la acción se ve bien, o sea, no vamos a decir que la película no tienes lo suyo, ¿verdad? Pero empecemos contigo, Gus. No sé qué piensas tú al respecto.
Pues mira, ya lo comentábamos justo en el prepodcast. Yo la verdad veo el tráiler y lo primero que me viene a la mente es eso, ¿no? Que es muy genérico, que no muestra nada novedoso, que no muestra nada que no esperábamos ver antes. Que si de alguna forma tú eres fan o sabes algo de la Mujer Maravilla, como sabes qué esperar, ¿no? Pues sale de su isla, tiene que enfrentarse al mundo, vaya, nada del otro mundo. Igual no es que quisiéramos que reinventaran al personaje ni nada, ¿no? Pero al menos yo como fan o como público, digamos, veo el tráiler y digo, pues es que pues no se ve muy interesante, la verdad. No es como que me den muchas ganas de ver la película por ver el tráiler. Aparte está este detalle que tienen las películas de DC, no sé por qué, de que son muy oscuras, visualmente hablando. Porque tienes el contraste, ¿no? Con Temiskira, que está todo verde, bonito, el mar azul, etcétera. Ya cuando la mujer esta se mueve a Londres, a la guerra, bueno, todo estaba gris, triste, bueno, porque la guerra, lo que tú quieras, pero visualmente no es nada atractivo. O sea, es como muy aburrido. Y lo veíamos incluso con Suicide Squad, que toda la película sucede prácticamente durante la noche y es oscura, oscura como la fregada. Ya no digamos Batman v Superman, que también lo mismo. Entonces, digo, la verdad no me llama la atención. De repente, si lo comparas con, a lo mejor no es el punto de comparación y a lo mejor es muy injusto que lo diga así, pero con películas como, ¿cómo se llama? Como Guardianes de la Galaxia, que pues tiene, no solo visualmente, ¿verdad? Los personajes inclusive son coloridos, son llamativos. Y en este caso, la Mujer Maravilla, como, sí, se
Inclusive,
llama.
¿no? O sea, hablamos de ese efecto visual, ¿no? Que tiene que pues está oscuro, ¿no? Y exactamente hablamos de una manera literal, ¿no? Que sea dark and edgy, ¿no? Pero inclusive en las escenas donde están de que la están entrenando, que se ve la Diana de chiquita, ¿no? Niña. Aún así, el efecto, o sea, los colores se ven así como que, pues, descoloridos, se ve todo así como que, así
Con
de,
falta muy poco contraste.
ajá, de hecho, la palabra que estaba buscando era como que apático, inclusive, así como que, no, o sea, siento que es el paraíso de las Amazonas, ¿no? Debería ser como que, pues, más llamativo, y aún así como que, por ese mismo filtro, ¿no? Que utilizan, así como que, pues, se ve como cualquier otro pinche lugar, así como que, pues, no más que más verde y más azul, porque, pues, ahora sí que la naturaleza lo impide, ¿verdad? Pero si no, yo creo que inclusive hasta blanco y negro estaría.
Claro, sí, entonces te digo, no es que yo diga, ah, va a ser una mala película ni nada, sino que al menos por el tráiler a mí no me llama nada la atención, no me dan ganas de ir a verla, es así como, ah, bueno, pues va a ser otra película de superhéroes. otra origin story que incluso lo comentábamos, ¿no? De que películas como Doctor Strange, pues la gente no sabe quién es Doctor Strange, entonces tiene sentido que hagas un origin story. Películas como Ant-Man, igual, incluso Guardianes de la Galaxia, pues nadie los conoce, ¿no? Entonces hacer un origin story es, pues, como que lo más lógico. Pero en el caso de la Mujer Maravilla, como yo siento, al menos desde mi perspectiva, que pues que bien que mal tú ya sabes de qué va, ¿no? Entonces, ver esto, sobre todo después de que ya introdujiste al personaje, porque quieran que no, el personaje ya es parte del universo cinematográfico de DC, pues ya apareció en Batman v Superman. Entonces, como de alguna forma se siente como un paso hacia atrás, al menos es la sensación que a mí me da. Es como, bueno, pues ya lo introdujiste, ¿no? Ya para qué, no es necesario que hagas todo esto, ¿no? Siento, ¿no? Es casi casi como que estás haciendo una precuela de una película que ni siquiera existe, ¿no? Porque pues, el personaje ya está dentro del universo de DC en el cine. Entonces, como qué necesidad hay, no puedes avanzar un poco, hacer algo más hacia el futuro, no sé. Entonces, desde ese punto de vista, no me llama nada la atención. No sé qué piensen ustedes.
Pues pasamos contigo primero, Walcavian, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto en cuestión del tráiler? ¿No? ¿Qué te llamó la atención? ¿Te gustó?
Pues
¿No te gustó?
a mí sí me gustó el tráiler, la verdad, de la película de la Wonder Bra. ¿Por qué? Bueno, porque sí es cierto lo que dicen, o sea, el color, o sea, sí era, se notaba mucho cuando era Temiscira, de que era todo más brillante, todo un paraíso, como lo decían, y en Londres todo oscuro, que pues al final de cuentas en ese Londres de la Primera Guerra Mundial, que estamos hablando que sería que en 1900, que 30, 20, algo así, ¿no? No sé.
17, me parece 17, una cosa así.
Entonces, pues, y casi todo eso siempre manejaban a Londres de esa forma, de simple y sencillamente. Si jugaron alguna vez el Assassin's Creed Syndicate, que se los recomiendo, es bueno en realidad. Así se veía Londres también, todo oscuro, todo feo. O sea, y está bien, o sea, es como que yo lo veo como una imagen comparativa. Oye, el mundo, el paraíso, según esto, donde ella estaba todo brillante. Y el mundo real ya todo oscuro, o sea, como es el mundo real no es bonito, no es no está padre, no está bien, es oscuridad, es feo el mundo real. Entonces, ahora, también algo que me llamó la atención, o algo que yo pienso que está bien sobre esta película, es que, primero que nada, se basaron en lo mejor de Batman contra Superman, porque aunque hay mucha gente lo está de acuerdo, lo mejor de Batman contra Superman fue La Mujer Maravilla, el personaje, las escenas en que salía, aun cuando peleaba contra Doomsday y contra todo eso, se veía muy bien La Mujer Maravilla. A mi gusto sí fue de lo mejor que tenía Batman contra Superman. Ahora, está también corrigiendo ciertos errores que tenía Batman contra Superman y Escuadrón Suicida. Porque Batman contra Superman, quieras o no, tenía muchos personajes, y eso que eran, salían los tres principales, Lex Luthor y un chorro de otras cosas. Y que de repente saliera Flash y que de repente mencionaran Aquaman y cosas así, y dices, oye, estás agregando un chorro de cosas. Escuadrón Suicida ni se diga, tenía muchos personajes que, ¿qué pasó? Los underdevelopearon a casi todos. Ahora, este ya, como ahorita lo estamos discutiendo en el pre-podcast, ya sabes que está enfocada en la Mujer Maravilla. Enfocado en la Mujer Maravilla. Ahora, la van a hacer una película de guerra y dices, oye, tiene una vibra como Capitán América. Pues la primera de Capitán América estuvo muy buena. Si sacan la mitad de la vibra o el feeling de la película de Capitán América, va a ser buena película, al final de cuentas. Ahora, también se nota algo diferente. O sea, tal vez yo creo que también algo que tenemos que aceptar la mayoría que vemos este tipo de trailers o que vemos esto de La Mujer Maravilla, es que ya tenemos dos situaciones. Ya nos engañó dos veces DC. El primer tráiler de Batman contra Superman, mucha gente lo vio y mucha gente decía, está muy bueno el tráiler. Lo veías en la película y decías, esto es una porquería. Salió el tráiler del Escuadrón Suicida y se veía muy interesante la premisa, todo lo que manejaban del Escuadrón Suicida. Salió Escuadrón Suicida, no gustó. Mucha gente a lo mejor ya está con la mente de decir, ok, espérate, sacaron dos tráilers, los dos tráilers me engañaron. Como dicen, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Ya dicen, no me voy a creer otra vez esto, que es por lo que yo creo que mucha gente está como que así, pues, ¿cómo decirlo? O sea, cautiously, o sea, está cautelosa de decir, ay, híjole, no sé, No sé la verdad si vaya a estar buena esta película. Cuando en realidad, al parecer, aunque sea o sea, no se ve mal. Yo vi el tráiler y, o sea, sí, hay cosas genéricas, sí, Origin Story, que no es malo, pero no creo que vaya a estar tan mala. Ya tengo que decir eso, y desgraciadamente ya es el problema que tiene DC. Ya tienes que decir, la película tal vez no va a estar tan mala. Yo creo que sí va a ser la mejor de las tres películas que van a haber sacado, que no es difícil. No va a ser difícil. Es como decir, no sé, que Fragmentado es la tercera mejor película de Shyamalan. Pues sí, todas las demás que ha hecho fuera de El Protegido y Sexto Sentido apestan. Y Señales apestan. Entonces, pues no es tan difícil decir que es buena, va a ser buena película. De las tres va a ser la mejor. Y pues espero que sea lo suficientemente buena para que se den cuenta que así deben de mejorar las cosas. Eso es lo que yo pienso.
Pues sí, definitivamente, ¿no? Igual siendo todavía un tráiler, pues simplemente nomás podemos dar nuestras impresiones de que, ah, ok, nos está llamando la atención la película, sí o no. Ya en este caso, pues Gus ya dictó, ¿no? O sea, no le interesa ver esta película. A ti igual, Cabian, pues a ti sí te gustó, o sea, sí te interesó, o si te, por lo menos todavía te llama la atención para ir a ver la película. En mi caso particular, ¿no? Y yo creo que, pues, sí la quiero ir a ver. Pero para ver, y esto lo estábamos también hablando en el pre-podcast, para ver qué tan mala es. Porque, y bien lo decías, Valcavian, ahorita, es que la gente se fascinó con el tráiler de Batman vs Superman y con el de Suicide Squad. Yo en un principio, y creo que queda constado aquí también en el podcast, ¿no? Desde ese buen rato que yo desde el principio de esas películas vi los primeros trailers y dije, van a ser un cochinero de primer grado. Y dicho y hecho, fueron un cochinero de primer grado y tal vez inclusive hasta peor, ¿no? Esta película, no voy a decir que se ve mal, pero ya lo dijo Gus y eso mismo lo estaba comentando yo en el pre-podcast. Se ve genérica, o sea, se ve totalmente genérica. O sea, no se ve nada, nada nuevo en el plato. No hay nada nuevo que me vaya a ofrecer esta película. No, no siento que me vaya a sorprender en lo absoluto. Ya veo cómo va a terminar la película. O sea, la película va a ser predecible en todos los aspectos, ¿no? Pero pues por lo menos siento yo que me va a entretener en cierto grado. Ya sea eso por la acción o porque va a estar totalmente chistosa y por las razones equivocadas. O sea, no va a ser risas intencionales. Van a ser risas de que, jaja, qué pendejos, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, van a ser risas de porque lo mala que es. No, yo quiero ir a verla, pero sencillamente por la razón de ver qué tan mala puede ser. No. Y eso mismo lo estábamos hablando también tantito en el prepodcast, porque a final de cuentas, ¿no? A pesar de la crítica, ¿no? Que puedan tener estas películas de DC, siguen siendo taquilleras, ¿no? O sea, se siguen vendiendo, tal vez no demasiado, tal vez no le lleguen todavía al grado, por ejemplo, de Marvel, ¿no? O sea, hace que, ah, pues, ahora sí que cualquier película que sacan y le sacan ganancias a lo güey. Las de DC, pues, y Warner Brothers en este caso también, pues todavía no llegan a ese caso, ¿no? Todavía falta, ¿no? Esa película que nos llegue y pues nos sorprenda, ¿no? Por lo menos en este universo cinemático que trata de hacer este Warner Brothers, ¿no? Porque pues podamos hablar de películas anteriores de DC, ¿no? Y podamos hablar, por ejemplo, de la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Tal vez fueron la excepción de la tercera, ¿verdad? Pero las primeras dos fueron bastante excelentes, ¿no? Fueron excelentes películas, ¿no? Y no se diga anteriormente, también hay películas de DC buenas. O bueno, relativamente buenas, ¿no? Ya luego discutiríamos eso, ¿verdad? Pero sí, o sea, ya en este caso están tratando de hacer, y ya lo hemos dicho muchas veces, están tratando de imitar a Marvel en vez de ellos querer hacer algo, pues, propio. Están tratando de imitar un cierto estilo y la verdad, no se ve que tenga fruto, ¿no? Yo le he dicho mejor y ya varias veces aquí en el podcast también, de que DC debería de ser lo suyo. O sea, ¿sabes qué? Vamos a contar estas historias, pero de nuestro modo. Vamos a dejar que otra gente fuera de Zack Snyder, ¿no? También haga un trabajo como lo ha hecho también Marvel. O sea, si a final de cuentas, o sea, si solamente fuera Joss Whedon el encargado de hacer todas las películas de Marvel, por ejemplo, pues no tendría mucho sentido o mucho caso, ¿no? Más bien en este es hacer dejar gente nueva, ¿no? Que se encargue, que conozca el material, que lo sepa tratar, ¿no? Ahora sí, de una buena manera. No que Zack Snyder tiene el mismo estilo. Tiene un buen estilo cinematográfico, a final de cuentas, pero no. No sabe llevar una historia, ¿no? Bien a lo que es el papel, ¿no? O sea, ese es mi sentir, ¿no? En este caso con lo que es Wonder Woman, ¿no? Y el tráiler este. O los dos trailers que han salido a final de cuentas, ¿no? O sea, pues estoy de cierta manera cauteloso, como lo dices tú, Valkavian, pero no, o sea, ya en este caso por las razones que ya marcamos, ¿no? O sea, no puedes, no, ahora sí que yo no veo nada que me pueda ofrecer ahorita de ese que vaya a decir, wow. Tendría que sorprenderme bastante la película como para decir yo, venir aquí al podcast y decir, no, Wonder Woman va a ser es una muy buena película. O sea, que no, me sorprendió bastante y etc. Tendría que ser algo muy, muy así grande, la verdad, pero la verdad, como se ve, no, lo dudo bastante.
Sí, de alguna forma, yo creo que esta película, para que todavía sigamos dimensionando qué tan mala, qué tanto daño hizo Batman v Superman, esta película va a estar pagando las culpas de Batman v Superman un rato. Y me refiero a que uno de los pecados de Batman v Superman fue querer hacer demasiadas cosas en una sola película. Quisiste meter Dark Knight Returns, quisiste meter la muerte de Superman y aparte quisiste meter a la Mujer Maravilla. O sea, quisiste meter un montón de historias que bien pudiste haber contado cada una por separado y bien, ¿no? De alguna forma, pues voy a insistir en esto porque yo creo que es clave. La Mujer Maravilla ya está establecida como personaje. A lo mejor no tiene su origin story, pero ya la metiste, ya la presentaste, ya la enseñaste en una película que ni siquiera era la suya. ¿Por qué tienes que dar este paso hacia atrás? Porque nosotros comentamos con películas como la de Thor, la de Hulk o incluso la de Capitán América, esas películas, bueno, tenían el propósito de que, bueno, antes de hacer la película de los Vengadores, tienes que hacer estas películas para que la gente sepa los personajes, etcétera, ¿no? Pero, y esta película de la Mujer Maravilla como que cumple esa función, ¿no? Antes de hacer la película de la Liga de la Justicia, tienes que hacer la película de la Mujer Maravilla. Pero ya presentaste a la Mujer Maravilla, entonces, ¿por qué chingados otra película? ¿Por qué? Porque digo, está bien, bueno, si quieres hacer una película de Mujer Maravilla, está chingón, excelente, pero ¿por qué tiene que ser un origin story? ¿Realmente eso es lo que quieres contar? ¿Esa es la historia que quieres contar? ¿No podrías contar una mejor historia donde mandaras a la verga todo esto y dijeras así, literal, vamos a hacer una película chingona de la Mujer Maravilla y nos vale madre si la gente la conoce o no la conoce, la introdujimos rápido y ya?
Sí, que se muestre
Porque
más como una badass, o sea, sé que la Mujer Maravilla, pues, o sea, y hablando, pues, del que el feminismo y que, pues, este 8 de marzo fue el Día de la Mujer, ¿qué mejor sería para todas las mujeres, ¿no? Que les guste o que, pues, sean fans de la Mujer Maravilla, pues, a la Mujer Maravilla siendo la Mujer Maravilla. O sea,
sí.
¿para qué te molestas en una historia de origen que ya todos conocemos, ¿no? Por lo menos los fans. Y que a final de cuentas, pues no repercute mucho a la historia que vas a contar eventualmente. O sea, se.
Sí, no, no vas a
Porque.
dejar gran huella.
Ajá,
Aunque
exactamente.
estamos hablando de que podría ser la menos peor de las películas de DC, pero cuando mucho le va a llegar a una película como la primera de Thor. Que así que digas qué peliculón, pues no fue. O no sé, como la primera de Capitán América, que también, ¿no? Lo mismo, o sea, películas cumplidoras. Entonces, chingados, ¿quieres hacer una película para cumplir con un compromiso? De alguna forma, lo entiendes, ¿no? O sea, porque es una estrategia comercial. Pero como espectadores, es como, bueno, pues yo, ¿por qué chingados quiero ver una película para cumplir con este compromiso? Es lo mismo que le está pasando, siento yo personalmente, a Spider-Man, ¿no? Tienes que volver a hacer una origin story, hacer una práctica y quieres restablecer cosas. Entonces, vaya, yo creo que pues no tiene caso, no tiene razón de ser que demos un paso atrás, porque yo siento que es dar un paso hacia atrás, tener que hacer esta película ¿Por qué no puedes hacer una historia original, una historia nueva, algo más fresco, algo que de verdad impulse, catapulte y explote las cualidades del personaje, ¿no? Siento.
Sí,
Digo,
de
a lo mejor
plano se
está muy
hace.
negativo, pero yo creo que no tiene lugar, no tiene razón de ser la película.
Por ejemplo,
Así lo pienso.
no necesariamente, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la película. No vamos a contar lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. No, más bien mejor céntrate totalmente en eso. De cómo la Mujer Maravilla no necesariamente, ah, viene de las Amazonas, la entrenaron durante años. El secreto, como les digo, y todo eso. No, mejor céntrate cuando llegas a la Primera Guerra Mundial, que les ayuda a, en este caso, todos los soldados americanos y de las fuerzas aliadas, etc. Y pues que sea, como les digo, que sea una total badass, ¿no? Que sea, que se muestre por qué es
¿Sabes?
la Mujer Maravilla.
O sea, es la Mujer Maravilla. Tan fácil. ¿Por qué no la pones peleando contra criaturas mitológicas, con magia, con monstruos enormes griegos? Así, todo espectacular. Eso estaría así como, órale, qué chingón, ¿no? A mí me gustaría ver una película así, ¿no? Sería como Guerra de Titanes. Guerra de Titanes. Pero con la Mujer Maravilla. ¿No
Sí,
irías tú a ver una película así?
de hecho, eso suena mil veces mejor de lo que nos están ofreciendo.
Bueno, pero tome en cuenta que, no, o sea, sabemos que está ambientada en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, es lo que sabemos de la película. Pero en sí no sabemos, ahora, se supone que el malo es Ares, se supone, pero casi no se ha visto nada de eso. O sea, yo creo que sí va a haber ese aspecto mitológico. ¿Por qué? Porque va a salir que va a estar en la guerra y claro, yo creo que a lo mejor se van a salir criaturas que va a tener Ares, que Ares va a ser al final de cuentas, suponiendo que sea el malo, un general del otro, porque como es el dios de la guerra, todo eso, pues su poder es de que haya conflicto, obviamente. Entonces yo creo que sí vamos a tener eso. Y ahora, lo que se ve en el tráiler de acción, pues primero que nada se ve que la Mujer Maravilla es una badass, o sea, no se ve, o sea, lo demostraron bien claro en una escena de que yo creo que va a ser algo como que para el feminismo muy fuerte, o sea, llega una escena donde está en el tráiler, se ve que Steve Trevor le dice, no, hazte atrás, según el macho alfa protector o lo que gustes, y qué hace la Mujer Maravilla, de que mete la mano y le bloquea un disparo que venía hacia él, o sea, haciéndole ver, güey, no te necesito. O sea, yo soy más chingona que tú. O sea, no. O sea, en realidad yo te tengo que salvar porque tú estás bien pendejo. Y al principio, cuando llega lo saca del agua, demuestra eso, que ese güey, o sea, como siempre se manejó que Steve Trevor o sea, no es un pendejo como que necesita ser salvado en todo momento, porque al final de cuentas es un soldado, agente, espía, lo que gustes, que puede hacer cosas. Pero se demuestra claramente también durante casi todo lo de la Mujer Maravilla que también pasa lo contrario, que la Mujer Maravilla no lo necesita este güey para nada siquiera, o sea, que ya es suficientemente chingona. Ahora, no sabemos qué puede tener, o sea, como decimos, no sabemos quién es el malo, no sabemos si verdaderamente algo de esta película va a tener que ver con la película de la Liga de la Justicia. Puede sonar predecible, pueden hacer algo como Thor, al final de cuentas, que el malo o uno de los malos de la Liga de la Justicia va a salir en la película de la Mujer Maravilla, o que Ares en realidad, aunque no se espera, va a salir en la película de la Liga de la Justicia y por eso lo estás introduciendo como un malo fuerte del universo DC, porque ya sabemos que en la de la Liga de la Justicia no van a incluir a Darkseid como el malo, sino va a ser otro, Stephen Wolf, que se llama. Pero pues, o sea, hay cosas que podemos aún esperar y que pues... O sea, ahorita, con lo que vemos de la película, creemos no tiene nada que ver y no va a tener nada que ver con el universo y es un paso para atrás. Pero en realidad es que en sí de la película, lo que sabemos es que llegan los hombres a Temiscira, la Mujer Maravilla se va de Pocahontas a Londres y ya no sabemos qué más va a pasar, quién es el malo, quiénes son los malos, qué van a estar peleando, no sabemos nada sobre eso. Entonces, pues en realidad no sabemos cómo va a influenciar a las siguientes películas. A lo mejor podemos estar equivocados y a lo mejor sí tiene que ver, a lo mejor sí va a tener que ver con la película Liga de la Justicia, no lo sé, no estoy seguro, pero a lo mejor sí puede ser que tenga que ver, pero hasta que la veamos no vamos a poder estar seguros sobre ello.
Pues sí, de plano, ¿no? Ahora sí que, y como ya lo establecimos, ¿no? Hace rato también, Pues sí, nos estamos basando en el tráiler y nuestras impresiones siempre van a ser, ¿no?, en base a eso. No vamos a poder decir todavía si la película es de veras buena o de veras mala, hasta que de plano ya salga y la veamos. Ah, pero, como les digo, a final de cuentas son nuestras impresiones, ¿no?, en respecto a eso, de lo que es el tráiler, de lo que nos planea mostrar la película. Entonces ahí igual también, ¿no? Sí nos queda esa impresión, ¿no? Ya, y ahora sí que sí nos da esa cierta idea de qué esperamos, ¿no? También inclusive, ¿no? Esperemos que nos sorprenda a final de cuentas, ¿no? Que a final de cuentas sí sea una buena película, ¿no? No solamente sea cumplidora, ¿verdad? Que, ah, ok, pues sí, hace esto y salvó el día y hurra, ¿no? Y, no, pues que muestre, pues, un poquito más de desarrollo, ¿no? En cuestión de personajes, de que de plano sí nos haga interesar, pues, en todos los aspectos, ¿no? Que sí lleve, ¿no?, a lo que va a ser, pues, eventualmente la película de la Liga de la Justicia, ¿no? Y sí nos llegue a interesar bastante más, ¿no? Pero pues ahora sí que ya veremos, ¿no? En este caso ya, pues no tarda en salir esta película de La Mujer Maravilla, ya
Amigo.
en mayo.
Junio. No, junio.
Ah, junio,
Junio.
perdón. Sí, en junio, entonces pues ya unos meses más, ¿no? Mientras tanto, pues igual esperaremos otras películas como también Guardianes de la Galaxia Volumen 2, ¿no? Entre otras, ¿verdad? Pero pues sí. Ya se
Y ya
acerca
están las
esa
promociones.
temporada del cine no taquillero.
Os digo, no
Pero
vaya
pues
siendo que terminemos siendo, viendo que, porque pues hasta ahorita desgraciadamente va a terminar siendo que lo más interesante que vamos a poder ver del universo de DC va a ser el universo de Injustice. Que digo, no es de echarlo abajo, deberían de checarlo, la verdad, el cómic y el juego y la historia de Injustice está muy buena, pero pues a lo mejor eso terminará siendo lo mejor del universo DC.
pues sí, ya hablando de otros universos, ¿no? Porque por ejemplo, podemos hablar del universo animado y el universo animado es muy difícil que decepcione. Ahí sí es totalmente lo contrario, ¿no? No, pero pues este universo cinemático, pues sí nos está quedando un tanto a deber, pero pues ya veremos, ¿no?, qué sucede a final de cuentas, ¿no? Ahora sí que todavía tienen pues cierto tiempo para poder remendar lo que hicieron el año pasado. Entonces, ya
Pero se les está
veremos.
acabando. Se les está acabando.
Ya veremos qué sucede. Pero pues bueno, no,
Y por
pues,
presente, más rápido, antes de que dijeran, para que dijeran que no lo estoy inventando, aquí está, el cómic se llama El Mundo Sin Superman, y ahí está diciendo donde el papá dice que Marvila me dijo, ahí está, aquí está, Marvila me dijo lo que pasó. Y no, o sea, vean los antiguos de los super amigos, los que son doblados de antiguos, viejísimos, también le dicen Marvila, la Mujer Maravilla. Sé que no aluciné, sé que sí hay otros lugares donde dicen que la Mujer Maravilla es Marvila.
Pues ahora sí que sabe, ¿no? De ahí desconozco la razón del por qué, ¿no? Yo por cuando que nos dijiste ahorita, ¿no?, pensé que era un error de edición, pero pues si ya lo dicen en varias partes, pues bueno, ¿no? O sea, sí. Pero entonces le diremos la mujer Marvila. Está
Suena
bien.
como una marca de pasta o alguna cosa así.
Marvila.
Sí, pero bueno, ok.
No, ya, ándale, solo sí, ya veremos, ¿no? O pasta, o también algún tipo de restaurante italiano, ¿no? Vayan a Marvella,
Marvel, no, bueno, no, eso es otra cosa.
Marvella.
No, 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 iba a decirles algo, pero no, eso es otra cosa. A ver.
Ay, pues bueno. Pues ahora sí, ¿no? Pasamos a la continuación, ¿no?, de lo que estábamos hablando también la semana pasada. Y pues nos enfocamos bastante al Switch y también a hablar tantito de Zelda, ¿no? Pero pues ya que tenemos un poquito más de tiempo con el juego, ya podemos ahora sí pues hablar, ¿no?, en respecto a este Zelda, Aliento Salvaje o Breath of the Wild, como lo quieren llamar. ¿Ya? ¿Es de veras el mejor Zelda de la historia o puros cuentos, o qué onda, ¿no? Tú, igual, qué bien que tú apenas este viernes, ¿no?, acabas de conseguir el juego, ¿no? ¿Qué impresiones te ha dado hasta ahorita, ¿no?, Breath of the Wild?
Pues a ver, pues Ahorita la pregunta que se dice, ¿es el mejor Zelda de la historia? Hay una respuesta corta y una respuesta larga a eso. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es sí. ¿Por qué? Me sorprendió muchísimo, muchísimo. O sea, ahorita desde que lo ve, lo bonito que se ve el juego. Y eso que yo ahorita estaba hablando de cómo veía el Final Fantasy XV y el Final Fantasy XV se ve bien bonito, igual se ve hermoso. Desde que lo jugué, este Zelda, el Breath of the Wild, me dio un look, un vibe. Mucha gente lo compara con Skyrim por todo lo que puedes hacer, por todo el mundo. A mí fue lo contrario. A mí me. Desde que lo empecé a jugar, me dio una vibe de Fallout, aunque suene raro. A ver, permítame un segundito.
Pero sí, ¿no? Hablando un poquito en respecto a eso, exactamente, ¿no? Por ejemplo, Skyrim, para mí, no me llegó a, así como que, a enganchar, como en este caso lo hizo Zelda, ¿no? A final de cuentas, pero, continuemos, Valkavian, contigo.
Sí, perdonen, perdonen. Sí, o sea, bueno, conociendo esa comparación de Skyrim, yo tengo más de 86 horas en mi computadora del Skyrim, o sea, de que sí lo jugué muchísimo. Entonces, me sentí ese vibe, como decía, de Fallout. ¿Por qué? Pues no van a ser tantos spoilers, pero a lo mejor sí un poquito. Vas avanzando y de repente encuentras un chorro de ruinas, un chorro de cosas destruidas, cosas así. Y aunque el mundo está bonito, lo ves alrededor y el mundo no está como un invierno nuclear, o sea, verdaderamente yo veías al principio nada, nadie más que monstruos. Y yo decía eso como que, decía, ¿qué pasó aquí? Oye, ¿qué sucede? Veía cierto lugar que yo decía, oye, no manches, yo recuerdo este lugar de otros juegos. Y mira cómo está ahorita, o sea, yo sentía así ese aislamiento donde decías, no, o sea, ¿qué onda? ¿Aquí qué está, pues, sucediendo? Ahora, yo llevo, como decía, 5 horas jugándolo con este juego y solamente me he puesto a hacer apenas una de las primeras misiones, nomás he tenido lo primero para poder ya explorar todo lo que resta del mundo. Y aún así, pues apenas veo algo y digo, oye, pues voy a la misión, bueno, ¿sabes qué? A ver, voy a checar eso y luego continúo. Voy avanzando. Ah, mira, aquí hay otra cosa. Me voy viendo. O sea, en vez de ir en línea recta, voy en zigzag porque veo algo mientras voy avanzando y lo voy explorando todo. Entonces, y eso es lo que me está verdaderamente gustando de este mundo abierto. Siento que es uno de los juegos, francamente, o bueno, hasta ahorita al principio que lo he jugado, es uno de los juegos más difíciles que he jugado. Francamente, es un juego muy difícil. No, o sea, no sé si sea por como muchos juegos que al principio están muy difíciles y luego avanzas y ya como que obtienes habilidades, mejores armas, mejores cosas y ya se hace más jugable. Pero al final de cuentas, sí se me ha hecho un juego muy difícil, un juego donde cada rato te están matando, donde si ves un grupo de monstruos y no llegas con una estrategia, en 2 golpes te matan. Me da una vibra de Dark Souls en ese momento, sí. Yo jugué el Dark Souls y sí lo puedo comparar que también está igual, casi casi igual de difícil se me hizo que el Zelda hasta ahorita. Y eso que, pues, o sea, estoy apenas empezando y no, ahorita ya he estado consiguiendo una que otra armita medio fuerte. Y eso que ya al menos ya tengo otro corazoncito extra, o sea, mínimo ya no aguanto un madrazo y me matan, ahora ya aguanto dos. Pero aún así se me ha hecho un juego muy difícil. Me encantó, algo que me encantó es que ves algo, quiero llegar ahí y técnicamente lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque todo, casi todo lo puedes escalar. Oye, es ahí, ah, pues lo puedo ir escalando. Oye, me puedo ir subiendo. Oye, quiero llegar al tope de esa montaña. Ok, me voy subiendo y ya. Entonces, eso es como que algo que me gustó, algo que también, o sea, o sea, este juego sí decían mucho sobre el punto alto. Oye, tienes que estar en un punto alto para verdaderamente poderte ir guiando, para encontrar cosas. Yo al principio decía, no pasa nada. De repente decía, ah, mira, de aquí estoy en una de las torres, aquí veo ese shrine, quiero ir a ese. Me bajaba, voy para el camino y de repente decía, ah, chiva, espérate, ya lo perdí. Dije, no, 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 yo me acuerdo que era por aquí, decía, ya no lo puedo ver. Y tenía que irme buscando otro punto, otra montañita, y decía, ah, mira, ahí está. Y luego ya podía otra vez volver a agarrarme. O sea, verdaderamente te perdías, verdaderamente, o sea, pero perderte de mala forma. de buena forma, perdón, o sea, de que estás explorando el mundo. Los enemigos, aunque han sido muy limitados los enemigos que me he enfrentado, todos te ponen un reto. Hasta ahorita, cuando hay pelea que llego y que no siento verdaderamente ese estrés de decir, estos vatos me pueden matar. Me pueden matar. Si no hago bien las cosas, si no analizo bien cómo voy a estar llegando, qué es lo que voy a hacer, estos vatos me van a matar. Llego y ya tengo mis arcos, pero estoy como que peleándome para encontrar flechas, que entonces estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo que verdaderamente acercarme sigilosamente, dispararle, y si falla una flecha, dices, chingo, me lo tengo que pelear y buscar esa flecha, ¿por qué? Porque la necesito, porque ahorita que estoy empezando el juego, no tengo nada. Oye, se me rompe un arma, chíjole, hay un bastón que hace 2 de daño, pues ni modo, me tengo que aguantar y agarrarlo, ¿por qué? Porque no puedo gastar mi arma de 50 puntos de daño con un blob que me aparezca, y ese blob me va a matar si no lo dejo. Entonces, verdaderamente, experimentas muchas cosas en este juego. Definitivamente, hasta ahorita que lo he jugado, sí es. Sí, sí entiendo lo que dicen, que sí vale la pena el Switch por este juego, por el Zelda, definitivamente. Entonces, sí, sí lo entiendo, y definitivamente, claro que sí vale la pena un Switch por este juego, porque sí es uno de los mejores que he jugado. Es volver a experimentar Ocarina of Time. ¿En qué sentido? Porque cuando jugábamos Ocarina of Time sentías increíble todo, y aquí lo vuelves a sentir increíble. O sea, este juego es un parteaguas. Tal como en su momento Mario 64 fue un parteaguas, tal como Zelda fue un parteaguas, este es un nuevo parteaguas para lo que van a ser los juegos de aventura de aquí para adelante. O sea, es muy bueno, o sea, me encantó, definitivamente valió la pena no ir a ver King Kong por esta película, por este juego.
No, pues sí, la verdad el juego y hablando de esa dificultad, siento que por lo mismo de que pues no te va guiando, ¿no? No hay nadie que te diga, no, es que tienes que hacer esto o que tengas un acompañante como en Ocarina, ¿no? Que Navi, ¿no? Pues, hey, listen. Y que te estén fregando toda la pinche, ¿no? Mente todo el rato. Aquí en este caso, pues prácticamente desde el principio eres libre de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y pero pues siento que por lo mismo, ¿no? O sea, sé que pues que no hay nadie que te vaya guiando, por lo menos de un sentido así, pues lineal, ¿no? Pues sí es muy fácil de que te maten en este juego, ¿no? Ya también me ha tocado varias veces y pues vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo a ese modo. De que pues, pues por ejemplo, la creación de recetas, ¿no? Que los propios ingredientes te van diciendo, ¿no? Ah, pues es que este ingrediente hace esto y este ingrediente hace aquello. Y pues lo vas combinando y también vas aprendiendo así. No, pero que creo que eso es lo que es lo bastante bueno, ¿no? Que a final de cuentas, todo lo que hagas en el juego, cualquier logro que tú consigas, ¿no? Es mérito propio. No, ahora sí que no le tienes que dar las gracias a nadie. De que, es que me dijeron que hiciera esto, que no, me encontré este personaje y este personaje me guió todo el pinche juego, ¿no? En este caso, pues ahora sí, ¿no? Es mérito propio, tú investigaste, tú lo hiciste, ¿no? Básicamente, entonces, el sentido de recompensa es grande en este juego y eso no lo sentíamos, inclusive desde el tiempo, pues, del Link to the Past, o sea, si estamos hablando ya de, pues, ¿qué? Más de 20 años de este juego. ¿No? Y en Link to the Past, o sea, será muy fácil inclusive perderte, o sea, no necesariamente sabías hacia dónde ir o por dónde irte o qué hacer, ¿no? A pesar de que pues sí tenía formas, ¿no? De cómo guiarte, pero al final de cuentas, ¿no? Si sí era fácil perderte y no necesariamente, ¿no? Era un juego pues también fácil, ¿no? Inclusive pues ahora sí que la comparación que mucha gente hace afuera de que este juego se parece a Dark Souls, no, pues más bien este juego se parece al primer Zelda, ¿no? Sales de la cueva, ¿no? Sin, ahora sí que por lo menos en el primer Zelda te dan, ¿no?, la espada, ¿no? Aquí en este caso sales sin nada. O sea, ahora sí que aventúrate y hazle que como puedas, ¿no? Y pues ahora sí que va avanzando tu modo, ve progresando, ve investigando, ¿no? Y así vas solito, inclusive lo comenté aquí que estaba, que decía, ¿no? Que estaba jugando Zelda en el mini NES Y les decía, no, de ese juego no sé cómo fregados le hice para pasarlo cuando era niño. O sea, ese juego es difícil. Es algo difícil, ¿no? El investigar todo, saber dónde están los dungeons, el saber cómo mejorar tus armas, todo eso, o sea, no te lo dicen así te sale un personaje y mira, ve para allá y van a darte una arma nueva aquí está este dungeon. No, tenías que ir investigando, tenías que encontrar los secretos, todo eso, y ya eventualmente lo pasabas, ¿no? Pero no, Breath of the Wild se siente con ese mismo tono, ¿no? De que, pues sí, hay personajes, hay varios pueblos también, y pues va investigando, ¿no? Y los mismos aldeanos te van a ir diciendo, ah, ok, pues vete por aquí, o encontré esto acá. Pero si no lo haces, pues no, ahora sí que pues es cuestión tuya de a ver cómo los encuentras también, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha, de veras, me ha gustado bastante, ¿no? Y decía ahorita, ¿no? Porque también existe la comparación de Skyrim en la cuestión de, ah, pues puedes ir a cualquier lado, básicamente. No hay una limitante en lo que puedes, o bueno, más bien a dónde puedes ir y a qué no, básicamente, ¿no? Que sí, pues están las regiones de, por ejemplo, pues que hace frío, que hay nieve, pues sí necesitas algo que te proteja del frío, inclusive del calor, ¿no? Hablando de la región del desierto y todo eso. Pero pues sí, o sea, si al final de cuentas, no, a diferencia de Skyrim, por ejemplo, con Skyrim nunca me llegó al grado de enganchar. No hubo algo de por medio que dijera, no, ay, pues me está gustando por esto, ¿no? Sí me fascinó el sentido del open world y todo eso, pero no, a final de cuentas sentía que hacía como que lo mismo. Y con Zelda no siento así, porque a final de cuentas estoy explorando, estoy cazando animales para crear más comida, estoy juntando materiales para vender o para crear otras cosas así. Que Skyrim lo tiene, a final de cuentas, no voy a decir que no. Pero no sé, aquí le da un cierto aspecto divertido, que te engancha, ¿no? Y a final de cuentas, pues la historia, ¿no? Pues no vamos a spoilear la historia aquí, ¿verdad? Pero pues ha sido bastante interesante, ¿no? Lo que va ocurriendo hasta ahorita, por lo menos. Ya llegué al primer main dungeon, ¿no? Ahora sí que uno de los cuatro main dungeons que van a ser en el juego, o cinco, más bien. Y pues, o sea, y eso me tardé una semana en hacerlo. O sea, no fue de, ah, inmediatamente ya fui al primer dungeon. No, me tardé una semana en llegar al primer dungeon. ¿Por qué? Porque me la pasaba haciendo santuarios, me la pasaba cazando, me la pasaba buscando materiales. No, o sea, es un juego que, y lo decíamos también por lo del DLC, ¿no? ¿Qué tanto te va a durar el juego, no? Creo que este juego me va a durar bastante, ¿no? Por lo menos, ya que salga, por ejemplo, Mario Kart o inclusive Puyo Puyo Tetris, ¿no? Que son los juegos que salen por lo menos más pronto, ¿no? De Nintendo para la consola, ¿no? La verdad, el juego sí me está gustando bastante, no lo pienso dropear. De plano, ahora sí que lo quiero acabar, pero quiero terminarlo bien, ¿no? Y seguirlos hace. En este caso, yo creo que sí, el DLC me está convenciendo aún más de comprarlo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, para mí, respondiendo a mi propia pregunta, ¿es el mejor juego de Zelda hasta ahorita? ¿Es el Zelda, el quintessential Zelda? ¿No? Ese Zelda esencial. La verdad, yo digo que sí también. Es el. Y hasta eso que pues yo le tengo mucho, mucho cariño a Link to the Past y a Link Between Worlds. Son de mis mejores, o sea, de mis Zeldas así que me llegan al corazón. Pero Breath of the Wild sí, ahí está, o sea, la verdad no me había divertido tanto con un Zelda. Yo creo que pues sí, desde el Link Between Worlds. Y el Link Between Worlds no me gustó demasiado, así como que digas, para decir, uy, es un juego que súper me encantó. No, no, pero sí le está llegando a niveles Link to the Past. Así de plano me convenció bastante este juego, ¿no? O sea, y yo creo que y puedo hablar todavía muchas más cosas, pero sí, la verdad es un juego que también la gente lo tiene que probar. O sea, ahora sí que es lo que les puedo hablar miles de cosas buenas de ahorita del juego y todo lo que sea. Pero yo creo que lo que le hace justicia es que lo jueguen, ¿no? Es un juego que vale la pena comprarlo.
Sí, o sea, si tienes un Wii U, no hay excusa, punto. O sea, no, no, no. O sea, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Tienes un Wii U y no puedes comprarte el Switch, definitivamente vale la pena. O sea, vale la pena decir, gastarle en eso, porque no se siente. Y es, hasta he escuchado que creo que, no sé, hasta puedo estar equivocado, pero creo que he escuchado en ciertos lugares que dicen que corre mejor en el Wii U y corre. O sea, yo no he tenido más que a veces cuando ves al mundo todo abierto, que se ve hasta el fondo, ahí de repente tiene un poquito de slowdown, pero no ha sido nada tan grave. O sea, nada que tú dijeras, uy, ¿sabes qué? Se me estaba moviendo súper lento. O sea, para nada. Y algo que me ha llamado mucho la atención o sea, el juego tuvo un momento en que explotó mi mente. Llega un momento en que, de repente ves a un viejito que está talando un árbol. Y de repente le preguntas, hablas con él y dice, no, sabes que a veces que tirar un árbol depende mucho de donde le estés pegando para decidir dónde cae. Y se me hizo raro y dije, ¿por qué me dijo eso? Y yo dije, bueno, y vi que estaba ahí árboles y yo dije, y había un precipicio que no podía pasar, no había forma de pasar y dije, no. Tenía una hacha que la había encontrado ahí, dije, más en su casa. Y ahí dije, le pegué, se abrió y yo dije, no, no puede ser, le volví a pegar. Se cayó el árbol y se formó el puente para cruzar el precipicio y dije, o sea, a mí fue como un momento de discovery, es increíble porque dije, no puede ser. O sea, todo lo que hay, o sea, este mundo está hecho de tal forma para que tú lo puedas explorar con todo y no necesitas, literalmente saliendo de la primera escena, tienes todo para explorar el mundo. O sea, ya literalmente cualquier parte que quieras llegar, puedes hacerlo. Entonces eso me fue algo como que me sorprendió increíblemente, aunque suene tonto, me sorprendió muchísimo. Fue algo así que definitivamente no lo pude creer y yo ahorita y hasta me atrevo a decirlo, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí, estamos en marzo, tenemos 8 meses, no, 9 meses aún del año. Y yo puedo decirles de ahorita que ya se acabó, ya, podemos decir en diciembre cuál fue el Game of the Year y va a ser este, lo va a ganar. Y eso que no sabemos, hay juegos que van a salir. Digo, dicen que el Horizon Zero Dawn está buenísimo. Y la verdad, si yo no encontraba el Breath of the Wild, probablemente me lo hubiera comprado el Horizon Zero Dawn. Dicen que está muy bueno. Hay muchos juegos que van a salir de aquí. Mass Effect ya sale dentro de 2 semanas, el Andrómeda, que también dicen que está muy bien. Hay muchos juegos que van a salir a finales de año, pero yo creo que sí puedo arriesgarme a decir desde ahorita que este es el juego del año, y ya se acabó la competencia.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, si todavía falta bastante. No, todavía no me atrevería todavía a decirle juego del año porque no, todavía faltan exactamente 9 meses para que se acabe. Todavía faltan un buen de juegos que pues se planean sacar para este año y todavía, pues ahora sí que sorpresas que pueda haber, ¿no? Pero Zelda Breath of the Wild sí es un contendiente fuerte para hacerlo. Una cosa que, y volviendo a la comparación entre Wii U y Switch, ¿no? Y decías ahorita, por ejemplo, que hay slowdowns en ciertas partes, ¿no? Que hablando del mundo abierto, en Switch me ha pasado de repente eso, ¿no? Tal vez en modo portátil no tanto, pero sí en el modo de televisión. Sí me ha llegado a ocurrir slowdowns en ciertos puntos, pero nada que sea muy detrimente, ¿no? Del factor de que, me sigo entreteniendo, ¿no? Es solamente, pues, unos segunditos y a lo mucho. Y ya, no sé, se continuó bien y el juego se ve espectacular. No, no le pide nada a los juegos, ¿no? Que ahora sí de consolas como Play 4 y Xbox One. La verdad, se ve excelente, ¿no? Visualmente es una. O sea, ves para todos lados y te quedas wow, ¿no? O sea, se. La verdad, sí. Yo la verdad no hace, no, 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 no hablo mucho de juegos así que me gusten, así que ay, me fascina y así de wow, me quedo maravillado. Es uno de los momentos raros que sí me queda maravillado un pinche juego, ¿no? Y tal vez no, eso sí, no vayan a correr a querer comprar un Switch todavía ahorita, ya creo que lo platicamos la semana pasada. Ahorita tal vez el Switch no sea la mejor opción tal vez para ahorita comprarte un Zelda. Está la versión de Wii U y la versión de Wii U, créanme lo que también yo y aquí igual lo puedes ir bastante bien. Es igual de excelente. O sea,
Sí.
si quieren comprarse una Switch porque, pues es que eventualmente quiero estos juegos y así. Ah, entonces sí háganlo, sí hagan la compra, porque la verdad el Switch lo vale, ¿no? A pesar
Sí.
de que no tenga muchos juegos ahorita, van a salir.
Y si te va a
Pero...
durar el Zelda de aquí hasta que salga. Paz.
Ajá, pero sí que
Sí.
ahora sí que si quieren un Zelda, si quieren comprarse un Switch, adelante, ¿no? O sea, ahora sí que es su dinero y su elección, ¿verdad? Pero si solamente quieren jugar el Zelda y quieren jugar uno de los mejores Zeldas de todos los tiempos, consíguense este juego en Wii U, si no tienen uno, o cómprense un Wii U barato, o pues si pueden conseguir una Switch, pues ok, muy bien, mejor yo creo inclusive.
Sí,
Pero sí,
yo
este
digo
juego
que
la verdad vale la pena. Eso sí, vale la pena el gasto.
exacto. Sí, digo, si eres no sé, si tienes toda la lana del mundo, pues bueno, primero que nada, si quieres ahorita les paso mi cuenta de PayPal por si me quieren pasar algo, primero. Y segundo, si tienen toda la lana para poder hacerlo y dicen, no tengo Wii U y no tengo y quiero jugar ese Zelda, si tienes lana suficiente, dale, claro que un Switch y claro que vale la pena comprar ese Zelda, definitivamente. Si no, si eres pobre como la mayoría de nosotros que somos, sí estoy de acuerdo, sí vale la pena conseguirte un Wii U y el Zelda y todos los juegos que también salieron del Wii U, que ya lo hablamos hace un par de semanas de los que son que vale la pena. Pero sí, o sea, yo creo que este juego sí te hace ver, si es así de bueno, como lo estoy jugando en el Wii U, en el Switch, y verdaderamente como se siente en el Switch, va a ser, o sea, como se siente este juego, yo creo que sí te dura hasta que salgan más juegos del Switch. Fácil, este juego yo ahorita lo he estado jugando unas 5 horas, no he llegado a hacer nada, literalmente. Y entonces, y eso que es fin de semana. Fin de semana, pues claro, sí me puedo quedar jugando 3 horas seguidas un momento, 3 horas otro día y 3 horas el domingo. Entre semana no puedo. A lo mucho si puedo 10, 15 minutos, pues eso es lo que le doy. Pero sí siento que sí les va a durar definitivamente. Sí vale la pena. Especialmente porque sé que Gus es el que no quiere comprarse un Wii U, pero sí debe de hacerlo. Vale la pena. Bien, debe de serlo. Que venda, que haga suficientes garabujos para podérselo comprar. Porque sí, sí vale la pena. Y pues no, es algo que es sin palabras, no puedo decir palabras de lo sorprendido que estoy. Ah, bueno, lo único que sí puedo decir es que si lo juegan en Wii U, no lo jueguen en el modo pantalla, porque a mi gusto sí se ve, no se ve tan bien. En la tele se ve súper guau. Wow. Creo que es lo contrario, es como lo contrario del Switch, creo. O sea, que en el pantalla se ve súper bien y en la tele no tanto. Aquí en el Wii U es lo contrario, en la tele se ve hermoso. Pero luego cuando lo juegan en la pantalla, pues no se ve ya tan bien que digamos. Entonces, yo si lo consiguen en Wii U, les recomiendo que ese sí lo jueguen viendo la tele.
Sí, definitivamente, ¿no? Ahí en el Wii U sí es el caso, ¿no? Que jugar en la Gamepad sí detrimenta, ¿no? La calidad de los gráficos, aunque no se ve,
No afecta.
digamos, así muy mal, ¿verdad? Pero sí. Sí, es algo que de repente pues se llega a notar. Pero pues sí, en la Switch, y eso es el otro punto que iba, ¿no? Con respecto a hablar de la Switch y lo que es el modo portátil, la verdad, que eso es la verdad lo que me ha gustado mucho de la consola, ¿no? Posteé una foto en mi Instagram esa semana. Estaba, pues fui a un mandado, ¿no? O sea, hace X. ¿Verdad? Pero pues dije, en lo que espero que hagan el mandado, que etc, que es lo que tarden, pues saben que yo me quedo en mi carro jugando Switch. Y así estaba en mi carro yo estacionado ahí, pues parado, esperando. Pero mientras jugaba Switch bien a gusto, ¿no? Y sin ningún problema, ¿no? Bien padre, o sea, el Switch me lo puedo llevar a cualquier lado y jugar. Que sí, existe el asunto de la pila, eso sí. 2 horas y media, 3 horas con el Zelda y pues ya la pila prácticamente se acaba, ¿no? Lo bueno es que, pues en mi caso, ¿no? Yo tengo una pila portátil, ¿no? De 31 microamperes o miliamperes, más bien. Entonces la pila, pues no me preocupa demasiado, pero pues sí va a haber esos casos, ¿verdad? De que no, pues que no puedan, o sea, conseguir una pila de esa capacidad, ¿verdad? Y sin contar los cables y todo eso. Entonces, pues sí, ¿verdad? O sea, es un factor bastante grande, pero a final de cuentas, ¿no? Si es una, pues algo rápido, ¿no? Y pues que igual puedas tener acceso a un cargador, inclusive, ¿no? Que una corriente, ¿no? De pared, pues igual lo conectas en un lado y pues ya, o sea, te si sigues jugando. Final de cuentas, o lo pones a cargar un ratito de partida. Que eso sí, la carga es bastante rápida, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, el viernes, ¿no? Que salimos unos amigos a cenar. De hecho, yo me llevé a mis. Una, unos, nosotros todos nos llevamos nuestro Switch, ¿no? Y nos pusimos a jugar tantito. Dejé la pila por ahí de 33% o algo así. Y lo puse a cargar con mi pila portátil. Y a la hora, media hora, llegó a 70%, casi 80%. ¿No? Entonces, bastante rápido. Entonces, igual no se batalla tanto en cuestión de la carga. Pero pues sí, la pila, pues les repito, sí se descarga bastante rápido cuando estás jugando. Si lo dejas en modo sleep, eso sí, dura yo creo que hasta 10. ¿No? Eso es bastante bueno, ¿no? Con la consola. Y pues igual en este caso, pues con el Zelda, pues mejor, ¿verdad? Más que nada el ahora sí poderte llevar la consola y no solamente pues en el Wii U, ¿verdad? Que estar encerrado, ¿no? En el espacio que tienes de alcance. Y pues poder jugar solamente de ahí. ¿No? Eso sí se me ha hecho bastante bueno, ¿no? En este caso. Pero bueno, ¿no? Ya en cuestión de la Switch, pues sí, pues es una consola que pues sí vale la pena. Tal vez ahorita no, como les decía, decíamos, ¿no? Igual la semana pasada, pero es algo que sí, eventualmente se va a convertir en una consola bastante buena. Pero ahorita, pues Zelda, créanmelo, como les digo, ya sea hace Wii U o sea hace Switch, consíganlo. Ya. O sea, no se esperen, ¿no? Ahora sí que consíganlo lo más pronto posible y juéguenlo y disfrútenlo, porque la verdad es un gran, gran juego.
Sí,
En este caso
totalmente.
ya le preguntamos a Gus, ¿no? La semana pasada inclusive, porque igual la semana pasada fue el único que,
¿Qué
pues
tenía?
no, no, como no, pues ahora sí, no tienes Wii U, Gus, no tienes Switch. Pero igual, con toda esta plática, igual yo creo que la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Te sigues convenciendo, ¿no? De que Zelda, pues vale la pena jugarlo, o tú crees, ¿no? Que en este caso, pues es mucho el hype de este juego. He estado overhypeado.
Mira, es que hablar de hype es bien complicado por la circunstancia, porque primero que nada es un juego de Zelda, que ya de entrada implica mucho hype. Segundo, es un juego de lanzamiento de consola, porque bien que mal es el juego principal de lanzamiento del Switch, entonces es doble hype, ¿no? Pues el ejemplo más claro, o a lo mejor más cercano que se me ocurre de repente, sería como Super Mario 64, ¿no? Algo similar, nada más guardando las distancias, porque en esos tiempos no era nada más que fuera el juego, sino porque era una nueva generación con un salto tecnológico muy fuerte. Pero, o sea, yo lo que te puedo decir así por fríamente es. Pues lo que me dicen ustedes es que está muy bien, que se la pasan muy bien, que están muy divertidas, pues me dan ganas de jugarlo. O sea, en realidad no es como que me muera de ganas por jugarlo, porque no. Pues al menos lo que yo he visto en reviews, así como, ah, pues tiene esto, hace aquello, y, oh, está padre, ¿no? Está chido. Es una experiencia que en Zelda no habíamos visto, al menos en mucho tiempo. Es una forma de reimaginar el original de alguna manera. Pero así que digas, híjole, voy a vender toda mi casa, lo que sea, para comprarme el Switch, el Wii U, pues no me urge. Al contrario, yo soy partidario de esperar. Soy bastante bueno en ello y mi backlog de juegos es bastante amplio, ¿no? Entonces, digo, pues lo voy a jugar eventualmente, pero así que digas, voy a salir a comprármelo ahorita mismo, no, la verdad no.
Pues sí, ¿verdad?
Bueno, pero
También, igual las limitaciones en cuestión de, pues ok, pues no tengo la consola, ¿cómo la hago, verdad? Pues ahí sí no podemos decirles, no, pues salgan ahorita a comprarse una consola, pues también. Pero igual, ¿no? O sea, si queda, si te queda esa impresión, Gus, de que, ok, el juego sí vale la pena, ¿no? Sí, pues algo que eventualmente no pudieras jugar.
pues sí, definitivamente, por supuesto, es algo que en algún momento voy a jugar, no voy a decir. Voy a sacrificar todo para jugarlo en este momento. Sobre todo, sabes que a lo mejor soy muy pragmático y a lo mejor eso no le gusta a mucha gente. Pero por poner un ejemplo, ¿no? O sea, si si Zelda tuviera algún tipo de elemento de juego en línea, sí sería como, tendría como yo más premura en decir, lo tengo que jugar, ¿no? Porque esos juegos en línea, cuando, obviamente, cuando son más activos, es justamente cuando recién salen, salvo algunas excepciones que se mantienen activos durante mucho tiempo, pero eso ya es muy particular. Pero es un juego que no tengo necesidad de, o sea, que no le voy a perder nada si no lo juego ahorita, ¿me explico? No voy a perder una experiencia. Entonces, así como, bueno, pues me espero, ¿no? Espero que esté barato, me espero que el sistema esté barato, me espero que. Porque lo único que va a hacer va a ser bajar de precio eventualmente, a lo mejor no durante un rato, pero eventualmente bajará de precio. Entonces, no estoy perdiéndome de nada, así como yo lo veo, ¿no? A lo mejor todo el mundo va a decir, ay, es que los spoilers, es que esto, pero. No, eso realmente, sobre todo en el caso de juegos como Zelda, donde la historia. Vamos a ser sinceros, no es como que lo principal, no es como Plot Twist. No, realmente no siento que me pierda de nada, eventualmente lo jugaré, pero pues ya, así lo veo yo. Muy pragmático, a lo mejor eso no le gusta a mucha gente, pero pues también, ¿no? No puede uno lanzarse a comprar cosas a lo loco, sobre todo estando tan caras. Entonces, hay que ser práctico, siento.
Sí, definitivamente, ¿no? Como les digo, a final de cuentas, si tienen la oportunidad, no,
Sí,
pues
claro.
sí, o sea, se consíganlo. O sea, no, 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 como les digo, pues a final de cuentas, inclusive, pues Gus está convencido, ¿no? Pues, ah, ok, sí quiero jugarlo eventualmente, pero, no, pues sí, tranquilo, o sea, si ya que tenga la oportunidad, ya que en este caso se pueda, pues, ok, lo vas a hacer. Pero, pues sí, no es algo que no, pues sí, ahorita ya, ok. Yo les digo, ¿verdad? Pues sí, si tienen la oportunidad, eso sí, ya, consíganlo. Vayan ahorita y vayan a su tienda favorita o pídanlo en línea, pero lo que sea, pero ya. Porque sí, es una experiencia bastante buena. Pero pues si no, ¿verdad? Tampoco vayan a vender un riñón, ¿verdad? Y otras partes, otros órganos de su cuerpo, pues para conseguir, ¿verdad? La consola y el juego. Porque sí está caro, la verdad, o sea, no vamos a hablar de, uy, pues está rebaratísimo, ¿no? La verdad, no. No, entonces, si lo pueden hacer, la verdad sí es una recomendación bastante fuerte. Pero si no, pues no se preocupen tampoco. El juego va a estar ahí. El juego va a seguir siendo igual de bueno. No, eso me queda bastante claro. ¿Ah? Pero pues sí, en este caso, no, yo creo que nos quedamos con esa muy muy buena impresión. Y yo creo que vamos a seguir hablando de Zelda, pues por lo menos en estas semanas, ¿no? En las próximas. Ahora sí que en los próximos, tal vez inclusive meses, ¿no?
Sí.
Va a ser algo bastante espectacular. Pero bueno, no, no sé si tengan alguna opinión final, muchachos, antes de cerrar el programa.
Yo tenía una pregunta, ustedes que ya llevan un buen rato jugando el juego, porque he escuchado muchos comentarios al respecto. ¿Cuál es su opinión sobre el asunto este de la durabilidad de las armas? ¿Es algo que añade a la experiencia o es algo que es molesto? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Qué ha sido su experiencia con ese detalle?
La durabilidad de las armas. Hay ciertas armas o items back si duran bastante. Hay otros que no. Al principio, pues sí, se te quebran bastante fácil. Pero a final de cuentas, no es difícil conseguir armas de repuesto. Porque todos los enemigos traen y todos los enemigos las tiran. O sea, ay, se me rompió un arco. Ah, ok, voy a derrotar a un enemigo con arcos y ya. Consigo otro arco así de fácil. No, que la espada se me rompió. Ah, ok, voy a pelear contra un amigo que tenga espada y pues lo matas como sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, tienes bombas, tienes las flechas, ¿no? Tienes otros tipos de pues armas, ¿no? Como hablando de martillos, de antorchas, cosas así. Entonces, prácticamente puedes defender con bastantes cosas y pues conseguir armas mejores, ¿no? Que también está el aspecto de los amigos, ¿no? Que es un punto que no toqué, pero los amigos te hacen un muy buen favor, porque te dan ítems, armas, etc. Y bastantes cosas buenas. Entonces, así como que si tienen los amigos, no, sí, ahora sí que ábranlos y utilícenlos porque sí, sí les conviene, ¿no? Ya en este caso también, pues es el factor de, ah, pues, qué tan fácil quieres que el juego sea. Si no quieren ese factor de que, ah, pues es que lo facilita todo el juego, los amigos, ¿verdad? Pues entonces no, ¿verdad? Pero si están en un apuro, créanme lo que sí les va a favorecer eso. ¿no? Pero no, en la cuestión de la durabilidad sí llega a ser algo frustrante de repente, pero nada, nada como no se, ahora sí que no se pueda remediar.
Sí, digo, al final de cuentas es a mí me ha tocado porque sí he muerto por las armas. Bueno, más que por las armas, ha sido por el escudo, por cosas así, sí me ha tocado pues perder, pero al final de cuentas, pensándolo bien, fue por mi culpa, o yo fui a una pelea con mi escudo que ya estaba un poco lastimado, un arma que ya tenía un poco la debilidad utilizada, entonces en la mitad de la pelea le pegué uno de los goblins más fuertes que tenían escudo, se cubrió, se rompió mi arma, me intentó pegar, tenía el escudo, le di un golpe, rompió mi arma y los otros golpes me pegaron y me mataron. Entonces, viéndolo así, dices, fue mi culpa, ¿verdad? Yo sabía lo que iba y yo podía prepararme y decidí no hacerlo. Entonces, o sea, ahí fue mi responsabilidad. Y al final de cuentas, como dice, lo más obvio, o sea, no ha habido ningún momento en que dijeras, tengo que huir de este monstruo porque no tengo armas. Oye, hasta ahorita no me ha tocado ningún momento que dijeras, no tengo un arma para matar a este vato. Tengo que ir. No, todo me ha tocado de que al menos, ok, se me rompe el arma, tengo otra. Se me rompe el escudo, tengo otra. El arco, hasta ahorita, en las horas que llevo, apenas se me ha roto uno arco. Es el primero que se me ha roto. No se me ha roto ningún otro hasta ahorita. Entonces, pues no, o sea, no es algo que ha llegado a afectar hasta un nivel de decir, ya no aguanto. Digo,
Inclusive,
francamente, sí espero que haya una que otra arma que tú dijeras, te dura un chorro o al menos no se te rompa. Sí me gustaría que hubiera algún arma así, o sea, que tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Nomás hay una que puedes utilizar, supongamos la Master Sword, quiero pensar, y la puedes utilizar y ya, o sea, y no se te. Sí, y hay armas más poderosas, tal vez que las más fuertes, que la Master Sword, armas únicas, pero las puedes utilizar. O al menos quisiera, las puedo llevar a reparar a algún lado, o sea, pero sí me gustaría que, espero que si sí haya una que otra arma que tú dijeras, no se me rompa. Una aunque sea. ¿Para qué?
inclusive,
Para saber eso. Sí,
¿sabes lo que sucede de repente? Y perdón por la interrupción, Walka.
no,
¿Sabes lo que pasa ahí? Por ejemplo, es que cuando te encuentras de hecho demasiadas armas. O sea, de hecho, el problema más bien es que tu alforja se llena de armas y pues te encuentras una mejor y pues tienes que deshacerte de otra. ¿No? Y así, ese es el problema que yo he tenido con el juego de repente. Que sí te ofrecen expansiones de alforja, ¿no? De pues puedes traer más ítems, más armas y etc. Pero aún así es sigue siendo un problema de repente, así que, oh, me encontré esta arma que está mejor, tiene mejores stats. Cosas así, pues ahora cuál de todas de las que tenías te deshaces, ¿no? O sea, y pues no, no me quiero deshacer de esto y no me quiero hacer así, pues por cuestiones de, por ejemplo, el martillo de hierro, que es un ítem pues que nomás tiene 2 de daño, o sea, esa es una de las armas más menos prácticas en el juego también por lo lenta, pero el martillo te sirve para romper piedras o por ejemplo el hacha, ¿no? Pues para pues talar
Quitar los
árboles,
árboles.
cosas así, pues entonces así como que la piensas de repente, pues ah, pues qué tiro.
La antorcha, porque dices, la antorcha te la llevas para lugares oscuros, o cuando estás subiendo la montaña, que está el frío y no tienes algo para el frío, pues tienes la antorcha y ya la armas, entonces si tienes que llevarte la antorcha y dices, le pienso 2 veces y me la deshago de ella. Y hay veces que pasa que entras a un santuario, te dan armas bien poderosas, o te dan armas, bueno, no muy poderosas, pero buenas, muy buenas. Sales y ¿quiénes te empiezan a salir? Puros caquitos chiquitos que dices, oye, chinga, tengo que gastar mi arma en estas cositas que le doy dos golpes y lo mato, pero quieras o no está gastando la durabilidad. Y va a llegar el cabronzote enorme, grandote, que me lo voy a tener que enfrentar y voy a tener un arma que ya va a valer pa' pura. Y entonces yo en lo personal me pasa de que tengo mis armas débiles para cuando me salgan los caquitos que con dos golpes los mato, mis armas medianamente fuertes para cuando me salga alguien más cabrón, y las cosas como eso, como el martillo, como el hacha, como la antorcha. Y entonces ahí sí es donde de repente sí te limita, donde dices, oye, pues no quiero estar gastándome para cualquier casco mis armas, donde tienes que irle manejando. Los arcos no he tenido ninguna bronca porque nomás se me ha roto uno, como decías. Entonces no ha habido nada fuera de lo extraordinario hasta ahorita.
Pero sí, pues no sé si respondimos tu pregunta, Gus.
Sí, ahora sí que me llama mucho la atención porque en general, o sea, no es que tenga problema con con la durabilidad de armas, pero lo que había escuchado comentar es como que se te rompen a los 3 o 4 golpes. Yo decía, ah, caray, no, pues está como muy exagerado eso, ¿no?
No, sí está, eso está exagerado, ¿no? Sí hay armas que sí se rompen bastante rápido, pero son las armas más débiles del juego, que son las que te dan los Vocalines o los enemigos más débiles del juego, la verdad. ¿No? Y aún así, de repente, cómo lo manejas también, el arma sí te puede durar un poco más, ¿no? Pero igual, te los encuentras por doquier, y como les digo, ¿no? O sea, vas a tener el problema más bien de que, ¿qué vas a hacer con tanta arma? No sé, final de cuentas. Pero pues bueno, yo creo que pues vamos a terminar ya lo que es el podcast, ¿no? Ya con, ahora sí que pues bastante convencidos todavía con Zelda y les repito, ¿no? O sea, la verdad es un juego que me ha maravillado, por lo menos a mí personalmente, yo creo que a los demás también, ¿no? Y pues ahora sí que ya por lo menos yo creo que sí le vamos a dar su tiempo, ¿no? Ya, ahora sí que, ¿no? Seguirlo jugando y seguirnos que nos sorprenda todavía. Pero bueno. Entonces, por esta semana terminamos, muchachos. ¿No? Ya saben que a Gus lo pueden seguir en arroba GusGux en Twitter, ¿no? Para los garabujos, como ya lo saben, casi todos los días, cuando se pueda. Cuando le envíen taquitos también.
Claro, por supuesto.
Y a Valkavian, pues también ya saben que lo pueden encontrar pues igual como Valkavian con W y K, ¿verdad? Pues tanto pues en Steam como en Xbox, creo también, en PlayStation 4, todas las plataformas, ¿no? Ya saben, de juego ahí.
En todo y ha habido por haber, hasta ahorita he notado y creo que sigo siendo de los únicos, o el mínimo el que sigue siendo sin tener que ponerle número, nada, de que igual que bien 2, 3, 2, 3, 4, no. Sigue
Es
saliendo nomás.
el primero y el único.
Hasta ahorita. Exacto.
Y también, ¿no? Pues ya saben, pueden encontrar a mí en arroba, perdón, act-deft en Twitter. Y pues ya saben, visitar nuestras páginas de GFM Cast, ¿no? Ya saben, en Twitter y Facebook, GFM Cast. Y también nuestra página oficial, donde tenemos siempre, pues, lo que es el On Demand y también el MP3 para llevar, ¿no? En gfmcast.blogspot.com. Y pues igual nos pueden escribir, como ya lo saben, en nuestro correo gfmcast@gmail.com, ¿no? Ya saben que nos pueden enviar cualquier cosa que ustedes gusten, sugerencias, comentarios, quejas, etc. Todo es admitido. ¿Ok? Y pues con esto nos despedimos esta semana, muchachos. Digan adiós.
Adiós, nos
Adiós.
vemos, cuídense y
Viendo.
estamos en contacto.
Y nos vemos la próxima semana. Adiós.